Buenas tardes, mi nombre es Diego Carrasco. Vamos a ver el tema 6 de esta asignatura Derecho Mercantil 4 relativo al concurso de acreedores. En primer lugar, hemos de hablar de la tutela del crédito en caso de insolvencia del deudor común. En los casos de insolvencia podemos decir que existe o no insuficiencia patrimonial. La experiencia jurídica aconseja establecer mecanismos jurídicos para eliminar o al menos paliar ese efecto negativo. De modo que la satisfacción individual se sustituya por la satisfacción colectiva, en la que bajo la autoridad judicial los créditos de cada uno de los acreedores se identifiquen convenientemente, se clasifiquen conforme a criterios legales de preferencia y se satisfagan los comunes u ordinarios con arreglo al principio de paridad del trato de la comunidad de paridad. El concurso de acreedores se explica por la zona de justicia, pero también se basa en la eficiencia, de modo que se trata de conseguir el mayor grado posible de satisfacción de los acreedores ordinarios. Las leyes reformadoras de la ley de concursos responden al elevado coste del concurso de acreedores y contemplan la posibilidad de que los empresarios que atraviesen dificultades alcancen con una mayoría cualificada, en este caso del 75%, de su acreedores financiero, un acuerdo de prefinanciación, el cual, judicialmente homologado, constituye una solución alternativa al procedimiento del concurso de acreedores. En relación a la evolución histórica del concurso de acreedores, hemos de decir que en primer lugar, la cesión de bienes que arranca en el derecho romano básico, donde el deudor podía presentarse ante el magistrado y declarar que ponía sus bienes a disposición de los acreedores. En el derecho italiano de la Baja Edad Media nace el concepto de quiebra, que es un procedimiento privado en el que los propios acreedores proceden a la ocupación de los bienes del deudor y designa a unos representantes para que administre un ajene con el producto obtenido así satisfacer con arreglo al par condominio, ¿no? En cuanto a las funciones del concurso de acreedores, en el derecho español vigente la función primaria del concurso de acreedores es la denominada función solutoria. Esa satisfacción tiene carácter procesal. La consecución de la finalidad solutoria exige la adaptación de medidas excepcionales como son la prohibición de iniciar ejecuciones similares o la paralización de las que estuvieron en tramitación, así como la posibilidad de rescindir los actos perjudiciales sobre la masa activa realizados dentro de los 2 años anteriores a la declaración del concurso. El concurso de acreedores es también un instrumento legislativamente dispuesto para decidir si las empresas insolventes pueden ser conservadas. La ley concursal tiene muy claro que esa continuidad es en modo alguno puede suponer la disminución de la masa con la cual se ha de satisfacer a los acreedores. El concurso de acreedores cumple una función de represión. El deudor, persona natural o de la administradora liquidadora y apoderada general del deudor, persona jurídica, cuya conducta hubiera generado o agravado el sistema de insolvencia. La efectividad de esta función de represión es eventual, porque puede existir concursos culpables que no le den lugar a la formación de esta sección de planificación. Y porque aunque exista culpa en la causación, esta puede que no sea grave, sino medio o leve. En ciertos casos, la función de represión puede cumplir simultáneamente una función solutoria e incluso favorecer la conservación de la empresa mediante la transmisión a un tercero. En estos casos, la función secundaria de represión coayuda a la función primaria o solutoria del concurso de acreedores. En relación a la legislación especial, concursal especial, la ley concursal no agota la materia relativa a la insolvencia de deudores, es una legislación concursal especial dictada para la crisis de la entidad de crédito, de inversión y de seguro, cuya razón de ser se encuentra las repercusiones que esta crisis tiene sobre el sistema financiero. Además, ha de tenerse en cuenta la peculiaridad de cada uno de los referidos sectores, como la entidad de crédito, la entidad de seguro y la empresa de servicios de inversión. En relación a la legislación concursal internacional, cada vez más frecuentes son los concursos de acreedores en que los bienes que integran la masa activa se encuentran fuera del Estado, en el que el procedimiento judicial ha sido abierto o en el que existen acreedores extranjeros. De la necesidad de dictar normas de derecho internacional privado para intentar solucionar los múltiples problemas de esta dimensión internacional del concurso. En el ámbito de la Unión Europea, la necesidad de una solución es, si cabe, aún mayor como consecuencia de la creación del mercado interior. Y se ha fructificado en el reglamento de la Unión Europea 1848/2000 sobre el procedimiento de insolvencia RPI que sigue las recomendaciones de la Ley de Naciones Unidas. En el derecho internacional privado de la insolvencia existen 2 modelos contrapuestos. Un modelo universal en el que el procedimiento concursal es único, alcanzando todos los bienes del deudor y a todos los acreedores, sean nacionales o extranjeros, el modelo territorial que se caracteriza por la existencia de tanto procedimientos insolubles como estados en los que existan bienes y acreedores del deudor común, y un universalismo mitigado que en el concurso de acreedores se declara que el estado donde el deudor tenga el centro de sus intereses principales, los tribunales de otros estados miembros solo son competentes para abrir un procedimiento de insolvencia con respecto de ese deudor si este posee un establecimiento en el territorio del estado, en cuyo caso al respecto de este procedimiento secundario se limitan a los bienes del deudor situados en el territorio de dicho estado. El título noveno de la ley concursal dedicado a las normas de derecho internacional privado se inspira en el RPI, que se aplicará cuando los tribunales del Estado miembro sean competentes para abrir un procedimiento de insolvencia. A falta de tratados o convenios con los Estados extracomunitarios, reconocimiento en España de las resoluciones extranjeras que declaran la apertura del procedimiento de insolvencia, deberá de realizarse mediante el procedimiento de S4. En cuanto a los acuerdos de refinanciación, en primer lugar hemos de hablar de los acuerdos de refinanciación. La ley concursal admite la posibilidad de que en determinados casos el deudor insolvente que tenga la condición de empresario alcance un acuerdo con la mayoría de sus acreedores financieros para la refinanciación de sus créditos y evite así la declaración de concurso. Mediante el denominado acuerdo de refinanciación se trata de favorecer la continuidad de aquella empresa cuyos problemas fundamentales sean de tesorería y también de sustituir el procedimiento de concurso inevitablemente lento y costoso por soluciones más ágiles y económicas. No existe una posibilidad semejante para los deudores no empresarios. En la sucesiva reforma de la ley concursal se han introducido dos modalidades de acuerdo de refinanciación que no siempre están bien coordinadas. En primer lugar, lo que podemos denominar ordinario, es decir, los que alcanzan el deudor con el 60% del pasivo con los requisitos legalmente exigidos. Y en segundo lugar, los homologados, que cumpliendo con los mismos requisitos que los ordinarios han de ser suscritos por acreedores que representen al menos el 75% del pasivo de titularidad de la entidad financiera. El cumplimiento de los requisitos legales no evita tampoco el riesgo de la calificación como culpable del concurso. El acuerdo carece también de presupuesto objetivo. Nada impide que lo negocie un deudor insolvente, si bien el deudor que dentro del plazo para el cumplimiento del deber de dictar el concurso ponga en conocimiento del juez que ha iniciado las negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación, dispondrá de un plazo mayor para cumplir con tal deber. En cuanto al acuerdo de refinanciación ordinario, hemos de decir que es un simple acuerdo entre el deudor y la mayoría de sus acreedores, pero no constituye un convenio de masa, de modo que no obliga a las no firmantes. El acuerdo de refinanciación ordinario se tipifica legalmente por la concurrencia de tres circunstancias. En primer lugar, es necesario que exista refinanciación, es decir, que a tales acuerdos se proceda al menos a la ampliación significativa del crédito disponible o a modificación de las obligaciones. En segundo lugar, el contenido del acuerdo de refinanciación ha de responder a un plan de viabilidad que permita la continuidad de la actividad del deudor en corto y en medio plazo. Está claro que el cumplimiento de este requisito no puede hacerse depender de lo que realmente suceda después, sino únicamente de lo que esté bien elaborado. Y en tercer lugar, ha de cumplirse otros tres requisitos. El primero de ellos es que el acuerdo de refinanciación ha de estar suscrito para acreedores cuyos créditos representen al menos 3/5 del total del pasivo considerado a la fecha de su adopción, el informe favorable del experto independiente, y que el acuerdo de refinanciación se formalice en un instrumento público al que se unirán todos los documentos que justifiquen su contenido y el cumplimiento de los requisitos anteriores. La ley se preocupa de establecer los efectos del acuerdo de refinanciación. En primer lugar, la irrescindibilidad concursal del propio acuerdo y los negocios que lo integren. El segundo efecto concursal del acuerdo de refinanciación es la atribución del privilegio a los refinanciadores que aporten liquidez a la empresa en crisis. En relación al acuerdo de refinanciación homologado, según la disposición adicional cuarta de la ley concursal, los acuerdos de refinanciación podrán ser objeto de homologación judicial. Como consecuencia de la homologación, las esferas que se hubieran pactado se extenderán hasta un máximo de 3 años a las entidades financieras que no se hubieran suscrito, siempre que sus créditos no estén dotados de garantía real, y podrá acordarse la suspensión de algunas ejecuciones durante tal plazo. Para que el acuerdo pueda ser homologado y producir estos efectos, no es suficiente por cumplir los requisitos contenidos en el artículo 71.6 de la ley concursal, sino que se establecen otros tres. Que el acuerdo haya sido suscrito para acreedores que representen al menos 75% del pasivo titularidad de la entidad financiera en el momento de la adopción del acuerdo, que el acuerdo no suponga un sacrificio desproporcionado por la entidad financiera que lo suscriba y que el deudor no hubiera solicitado la homologación de un acuerdo de refinanciación en el último año. En relación al procedimiento para la homologación, se detalla la ley conclusa. La competencia para la homologación se atribuye al juez de la mercantil que será el competente para la declaración del concurso. La resolución se publicará en el Registro Público Concursal y el Boletín Oficial del Estado por medio de un extracto que contendrá los mismos datos que el decreto del secretario judicial. La homologación podrá ser impugnada dentro de los 15 días siguientes a la publicación por los acreedores afectados que le hubieran prestado su consentimiento, pero exclusivamente sobre la base de la falta de concurrencia del porcentaje exigido y de la proporción del sacrificio exigido. En relación al procedimiento del concurso de acreedores, en cuanto al procedimiento del concurso de acreedores, en primer lugar, hemos de decir que es un procedimiento civil particularmente complejo cuyo conocimiento está atribuido a los juzgados especializados, a los juzgados de los mercantiles. El procedimiento de declaración se inicia a instancia de parte ser el deudor concurso voluntario de cualquiera de otros sujetos legitimados, concurso necesario, y concluye con el auto que se pronuncia sobre la declaración de concurso que podrá ser estimatorio o desestimatorio de su solicitud. El auto de declaración del concurso es una resolución judicial constitutiva, con fundamento en el auto de declaración del concurso. El modelo general de procedimiento se compone de dos fases sucesivas. Una fase común, destinada a la determinación de la masa activa y pasiva, que abarca desde el auto de declaración del concurso hasta la consolidación de los textos definitivos, inventario y lista de acreedores, y una segunda fase de contenido alternativo, que suele ser la fase de convenio o de liquidación que tendrá lugar mediante resolución judicial en forma de auto. El procedimiento finaliza con el auto de conclusión del concurso, aunque desde la propia declaración del concurso procederá a la conclusión del procedimiento por insuficiencia de la masa activa. Bueno, con esto damos por finalizada la breve introducción de este tema 7, 6, perdón. Nos esperamos la semana siguiente para ver el tema.